Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud.
Buenos días a todos y para mí es un honor continuar con nuestros podcasts y en esta ocasión tenemos a alguien tan maravilloso que aprecio mucho, que es una gran amiga desde Argentina. Tenemos aquí a Carla Prudencio, así con esa confianza vamos a platicar el día de hoy sobre SimSoms, pero antes de comenzar me gustaría que Carla nos presentara algo de su currículum para que la conozcan y para que sepan en dónde se desempeña en esta simulación. Carla, bienvenida y gracias por tu participación en este podcast.
Bueno, placer es mío, gracias por la invitación, siempre es un placer compartir temas de simulación con el mundo, y sobre todo con hermanos de Latinoamérica. Como dijo muy bien Vianey, mi nombre es Carla, soy licenciada en enfermería, apasionada por la simulación, hace más de 10 años, que buscaba una herramienta que me ayude a resolver muchos problemas que veía en el área asistencial y también de formación. Actualmente soy la presidenta de la Sociedad Argentina de Simulación y Seguridad del Paciente en Argentina, y como ven ahí, haciendo muchos cursos hace muchos años en España, en Chile, en Estados Unidos, tratando de siempre encontrar la mejor evidencia para mejorar la seguridad de los pacientes a través de la simulación clínica.
Pues muchas gracias, Carla. Sí que hiciste muy corto tu reseña curricular, pero eso es lo esencial, ¿no? No, aquí nos trae la experiencia que tú tienes sobre estos temas de simulación y agradezco de veras infinitamente a nombre de la Facultad de Medicina de la UNAM y de nuestro departamento, ¿sí? Pues bueno, Carla, fíjate que en el 2017, si no mal recuerdo, sale un artículo sobre estos nuevos conceptos de la gestión de las actividades por simulación a través de diversas zonas, la SimSom. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Carla. ¿Cómo es que surge o qué generó la creación de esta SimSom?
Bien, muy buena pregunta. Mira, creo que en el Hospital de Boston, Christopher Rosen y Peter Weinstock, que fueron los creadores de este programa innovador, tuvieron las mismas inquietudes que tenemos en varios centros en América Latina, de poder organizar a la simulación teniendo presente los recursos, los alumnos, los objetivos de aprendizaje, el rol docente. Entonces, a veces costaba entender mucho cómo organizar todo eso en una institución en forma ordenada y sobre todo pudiendo medir resultados y utilizar bien los recursos, dónde invertir en recursos, en simuladores, en formación docente, qué pasa con la investigación clínica, qué pasa con la simulación en un centro o in situ, un móvil. Esas son muchas preguntas que nos planteábamos y a veces solo nos guiábamos pensando en la complejidad o fidelidad del simulador, ¿no? Baja fidelidad, mediana fidelidad, alta fidelidad. Pero no respondía el simulador a los objetivos o al rol docente. Por lo cual, la verdad que este modelo innovador para gestión de programas o para que nos organicemos, nos ayuda con 4 o 5 variables a poder manejar un vocablo unificado, tanto con el gerente de la institución, el director del centro, o el gerente de la institución, ¿sí? Y es poder también entender lo que necesitan los docentes y los estudiantes o profesionales, en el caso que, por ejemplo, sea un hospital.
No, pues muy bien. Este desglose que haces del por qué se generaron estas SimSom, todavía no me quedan muy claro estas zonas, y por eso quisiera que si puedes darme las características de cada una de esas zonas y qué podemos desarrollar en cada una de estas zonas. Porque yo antes Bien. Decía, hago un diseño de un escenario, los objetivos de aprendizaje, el nivel de grado de mis estudiantes y ya, cumplí. Pero no tenía en mente estas SINSOMS. Entonces, ¿cuál es esta ventaja de trabajar por SINSOMS? Pero primero, ¿cuáles son las características de cada una de estas zonas?
Bien, justamente todavía no te dije las zonas, te dije el por qué. Vos mismas has dicho que tenés necesidades, pero lo que vos te planteás lo plantean todos, viene ahí. ¿Qué hago? ¿Cómo diseño? Pero cuando diseño, pero cuando gestiono, porque eso tiene que verlo a nivel macro, ¿cómo manejo mi recurso entendiendo que tengo alumnos de diversos niveles, que tengo que ver dónde genero la gestión de recursos, y eso se refiere desde compra de simuladores, complejidad de simuladores o uso de Moulage? ¿Qué pasa con el rol docente? ¿Qué pasa con el impacto de los resultados? Ya. Entonces, entendiendo que todo esto son necesidades para gestionar un programa de simulación, ahí vienen entonces las zonas. En vez de hablar de baja o alta, vamos a hablar de zonas. Y ellos han clasificado de la zona 0 a la 4. Y cada zona vamos a enfocarla desde alumno, objetivo, recurso simulage y rol docente. Y vamos a pensar en una progresión longitudinal, ¿sí?
Bien.
Por ejemplo, está la zona 0 y va subiendo la zona 4.
Okay.
La zona 0 está más pensada en instituciones que pueden comprar o ya tienen simuladores que están basados en tecnología, ¿sí? Por ejemplo, los de cirugía, las ápticas o los de reanimación que te dan autofeedback con una aplicación, ¿sí? Está centrado en aprendizajes individuales y sobre todo la clave de la zona 0 para entenderla es que no hay un instructor. Soy yo y la máquina, soy yo y la tecnología. El feedback me lo da el sistema operativo, la aplicación, no estoy yo.
Ya.
Pero implica, por supuesto, dentro de un programa, ¿para qué población? Yo voy, no es que yo subo y agarro el simulador que quiero. Te enmarco siempre de algún programa y de la expertise que yo quiero con práctica repetitiva, que ese estudiante o profesional utilice ese simulador. Mayormente hasta te sale, uno puede registrar el nombre y las horas y queda el registro de cómo estuvo su performance.
Ya.
Y es de doble bucle, porque ellos también hablan de pensar en Argiris, ¿sí? En todo aquello que nos interesa adquirir la habilidad, y la otra es pensar por qué tomé esa decisión. De la zona 0 es siempre el único bucle, ¿sí? O simple bucle. Yo quiero enfocarme en cómo hacer, ¿sí?
Okay.
No en cuándo y más y por qué, sino es en el cómo hacer. Así que la zona 1, tampoco tenemos tantos recursos. No tengo que ponerle, si va a aprender a hacer una sutura, no tengo que ponerle que monitor, que la madre llora porque al niño le duele. No, tampoco tengo que introducir tanta información clínica.
Sí.
Cuando yo quiero información clínica, está muy bien, y se denomina señal, pero va a ir en forma progresiva también. Y ruidos, que son los distractores, poner distractores en un momento que recién va a aprender a agarrar una aguja y no tiene mucho sentido. Entonces, fíjate que en la zona 0 estamos diciendo autofeedback sin instructor, no utilice tantos recursos en relación a las señales, información clínica o distractores, no hay un docente, sino el feedback me lo va a dar el sistema, ¿sí? El simulador virtual, y está muy bien aquel que lo tiene. Ahora, vamos a la zona 1. A partir de la zona 1, 2 y 3, tiene un instructor. Hay alguien que va a modelar. Y en la zona 1 también sería más pensado, como dice Argiris, en el simple bucle, ¿sí? Me interesa más el hacer, ¿sí? Ahí necesito un instructor. Acá hay una persona humana que es irreemplazable, el facilitador, pero tiene que saber la técnica.
Yeah.
En la zona 1, cuando yo te digo, Vianey, vamos a hacer una zona 1, vos tenés que decir, ah, bien, es una habilidad clínica, ¿qué población es? ¿Son estudiantes o son enfermeras que tienen que aprender un nuevo procedimiento? Por lo cual, puede haber contexto clínico, pero muy poco, puede algo de señal, información clínica, distractores no tendrían que haber demasiados, mi rol docente va a ser de instructor experto, tengo que saber. Yo tengo que saber más, tengo que saber ese procedimiento para poder justamente brindarle competencias en relación a esa técnica nueva.
Claro.
¿Sí? Y van a hacer práctica repetitiva, pero con el feedback del docente, porque justamente necesitan adquirir esa competencia.
O sea,
esa es una zona 1.
Hay una realimentación continua en esta zona 1.
Sí,
de parte del
puedo,
docente, ¿no? Puedo utilizar
sí, yo,
simuladores de baja fidelidad, entrenadores de tarea, no sé, un brazo, una cabeza para intubar y hago y repito, ¿no?
Mayormente son simuladores por partes.
Okay.
Sí, pero también va a depender, Vianey, si ya son profesionales o no.
Okay.
Justamente el diseño de la zona 1 va a depender mucho de la población. Pero para los que inician las zonas, está muy bien entender que en la zona 1 son simuladores por partes, mayormente.
Ok.
¿Sí? Pero pues, no quiero confundir, pero si yo tengo un simulador de baja complejidad y me sirve para habilidad, no está mal, pero no quiero hablar en entrar en el tema de la subutilización de los recursos o sobreutilización. Pero está centrado en que vos selecciones como instructor un simulador puedan practicar la habilidad en forma repetitiva y, por supuesto, a nivel de recursos no voy a usar un simulador muy complejo, donde solamente quiero por ahí adquirir la habilidad de accesos vasculares, ¿sí?
Perfecto, entendido.
Un instructor que te guíe y, por supuesto, a medida que vas adquiriendo la habilidad, yo te voy a hacer pausas para aprendizaje, para modelar, para retroalimentarte y te voy a ir dejando, sí, por momentos más solo, a medida que vas adquiriendo esa habilidad simple o compleja. Pero hay siempre un instructor. No necesito tanta señal de información clínica, ni tantos distractores, porque estoy centrado en que adquiera esa habilidad que no la tiene. Entonces, es mejor estar en un lugar tranquilo, pausado, ya va a tener su zona para realizar esa habilidad en un contexto más real.
Okay. Muy bien, excelente, entendido.
Bien, entonces ya hablamos de la zona 0, hicimos la zona 1, vamos a la zona 2. La zona 2 también es un instructor, pero ya empieza a tener un rol más facilitador, ya no está tan pegado conmigo, ¿sí? Y ahí sí necesito más señales, necesito un contexto clínico, seguramente ya es desafiarlo a adquirir la suma de varias habilidades en un protocolo, en una situación aguda. Ahí sí voy a necesitar lo que se llama señales que van a dar más realismo o autenticidad a la situación clínica. Puede haber y necesita ya haber ciertos distractores también. Porque el desafío ya no es realizar la habilidad, porque ya tuvo la zona 1. Es cómo se organiza, cómo ejecuta un protocolo, ya no está solo, ya están sus compañeros, ya hay un equipo, y tienen que sonar como una orquesta armónica y saber en qué momento tocar y cuándo tocar, ¿sí? Acá ya vamos al cuándo, ¿sí? Y un poco el por qué.
Okay.
Pero son situaciones clínicas contextualizadas, ¿sí? Donde quiero acompañarlo a resolver situaciones agudas, por ejemplo. ¿Sí? Es muy rica la zona 2, porque a veces saltamos de una habilidad clínica directamente a factores humanos y nadie nos dio un momento con el docente al lado enseñándome el protocolo. Y la zona 2 es muy rica para modelos de aprendizaje como son los ciclos rápidos de práctica deliberada. ¿Sí? Que se está hablando hace varios años, ¿sí? Es muy conocida la teoría de Erickson, de la práctica deliberada con feedback, pero los ciclos rápidos nos permiten en escenarios de zona 2 hacer una pausa para retroalimentar y generar aprendizaje. Y volver a repetir, ¿sí?, el escenario e ir aumentando la complejidad para resolver el caso. Entonces, la zona 2 es muy rica, hay un docente donde ya tiene más función de facilitar, ¿sí?, sigue estando con el equipo, está ahí, no es que lo deja solo, y le va dando un feedback, ¿sí? Y el objetivo es más tratar dentro de la zona 2 en algún momento no tener tanta intervención, dejándolos a ellos resolver. Y acá tenés más señal, tenés más ruido. Y el simulador seguramente es más complejo, necesitamos más realismo, ya son de cuerpo entero y tienen muchas más funciones y te dan relación también al escenario. No es lo mismo quizás un escenario de internación clínica que quizás un shock séptico en una terapia intensiva. Implica más señales, más distractores, más realismo y fidelidad de parte del diseño para que los participantes enganchen, como dice Jenny Rudolf, y se pongan en situación.
Ya. Entendido. Muy bien.
Ya vimos zona 0. 1, 2. Vamos a la 3. La 3. Vamos todavía. La 3. Y te voy a desafiar más, Vianey.
Eso. Para eso estamos.
Ya, claro. Estamos en un programa de formación donde adquiriste la habilidad con un instructor, donde te desafío luego a que esa habilidad esté en un marco de contexto clínico. Vas adquiriendo mayor seguridad. Estás trabajando en equipo, ya entendés la asignación de roles, en qué momento tenés que actuar, ¿sí?, tomar decisiones, tener en orden el protocolo. Pero la zona 3 te desafía un poco más, Vianey, a vos como profesional o como estudiante. Es tener que tomar decisiones que están relacionadas al manejo de recursos en la crisis.
Ya.
Que mucho tiempo lo hemos aprendido solos, es la vida misma, te llegó y tuviste que aprender sola a manejar situaciones críticas, difíciles, ¿sí? Donde estaba en juego la comunicación efectiva, el doble chequeo, el uso de los recursos, pedir ayuda, ¿sí?, usar toda la información disponible, tomar prioridades, y eso no es el protocolo de la zona 2. Pero lo vas a tener que vivir en algún momento. Entonces la zona 3 le da a la institución la posibilidad de decir, es importante una zona 3. Necesita aprender a resolver estas situaciones difíciles, ¿sí?, que puede hacer la diferencia o no de cómo se desencadena la atención de ese paciente. Ahora, el modelo original dice que en realidad la zona 3 está creada para equipos reales, no tanto para estudiantes. El artículo original, y yo se lo pregunté a Christopher Rosing, que agradezco que siempre me responda, él dice, ojo Carla, que la zona 3 estás en un hospital, donde vos tenés ciertos inconvenientes o quieren mejorar su sistema de comunicación, su manejo de recursos en la crisis, y uno va y trabaja, puede ser in situ o en el centro de simulación, con el equipo, le llaman equipo nativo, equipo real. Es vos, Vianey, con tus enfermeras y tu otro médico de guardia, de ese turno sábado.
Me toca un código mater y ahí
aplico. ¡Claro! Y vos decís, ¿qué mejor aprender con los que estoy el sábado? ¿Sí? 8 horas, 12 horas, 24, claro. Depende, ¿sí? Ahora, ¿tiene enormes beneficios, Vianey, que vos practiques una situación de shock séptico grave, ¿sí?, donde hay muchas tomas de decisiones, donde por ahí implica la intervención de otros profesionales, donde los padres tienen cierta angustia o el niño está críticamente grave? Y sí, practicar esas situaciones que sabés que las vas a vivir con tu equipo real es el objetivo de la zona 3. Pero la idea es buscar las mejores formas de trabajar en equipo, buscando el refuerzo positivo y pensar con el equipo qué podemos hacer mejor, pero que salga de ellos. Ahí nuestro rol es cada vez menos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que generar curiosidad en descubrir qué son qué fueron esas decisiones que llevaron a esas acciones. Ya. Y tiene que salir de ustedes como equipo, decir, y nos falta esto, sería genial que pase esto con las enfermeras, con los médicos, y juntos decir, genial, la próxima, esto fue una simulación, pero si nos pasa de vuelta, y estaría bueno hacer esto. Eso es lo rico de la zona 3. El artículo original, por eso te dice, equipo nativo, porque sí. Ve lo rico de in situ o en un espacio de simulación en esa institución que vaya el equipo real. Ya. Tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, pero tiene un enorme beneficio. Vamos a la zona 4 y terminamos de lo que son las zonas en general.
Perfecto.
La zona 4, ¿sabes qué sería? Ese método de conversación reflexiva estructurada que usé con vos ese día que fui a tu servicio o que te invité a ir un rato al centro, uno puede variar, hacer simulación in situ o decir, tiene un tiempo resguardado y hay un momento de la guardia que 40 minutos o una hora puede ese equipo salir. Bien. Pero lo más rico de lo que se va a generar de ese escenario es sentarnos a conversar de una manera estructurada, sistemática, respetuosa, respetando la opinión de todos, pero alguien tiene que guiar esa conversación, que tiene etapas, ¿sí? De agradecer, de ver sus reacciones, de compartir y elegir el tema de interés para analizar, de resumir, de pensar cómo lo llevo a la transferencia de mi área asistencial. Eso hay que moderarlo. Ya. Y hay muchos modelos muy buenos de moderación. Ahora, la zona 4 no es un escenario. La zona 4 B&A no vas a hacer simulación. La zona 4 es un evento que te pasó en tu guardia con tus enfermeros y tu equipo médico y que siente que tienen que conversar para crecer como equipo y para mejorar la seguridad del paciente. Sea un evento positivo, que está muy bien conversar, o sea un evento que creen que algo que no salió bien. Bien. Entonces la zona 4 te dice, equipo, utilice la metodología de conversación reflexiva para eventos reales.
Reflexión.
Claro, reflexionar, decir, después de un evento podemos conversar, ya. Pero siempre con la intención de buscar el aprendizaje positivo, no, que no sea punitorio, Vianey, porque eso nos sale bien y muy rápido, de buscar culpables o enojarnos con alguien.
No, pregúntale.
Entonces, claro, creo que ahí podemos dar cátedra de decir, uff, pero tenemos muchos ejemplos. Si ya sabemos que eso no nos gusta y que no nos va muy bien,
ya.
Entonces está bueno que alguien, si hay cultura de simulación, se anime a intentar usar una estructura de conversación reflexiva en eventos reales.
Bien.
Pero no es de un día para otro, o sea, hay que generar una cultura también de esto. Entonces ya con esto te tiro un regalo que es el debriefing clínico. En la vida real, en la zona 4, en este modelo que propone Peter Weinstock y Christopher Rosing, es la posibilidad de, ¿por qué no pensar en una conversación que se denomina hoy más debriefing clínico, de la que hablan Debian Shield, y hay toda una corriente interesante de buscar un modelo apropiado en la vida real? Y de ahí viene un debriefing educativo, y el debriefing clínico. Que el educativo está muy bien, se planifica, se prepara, yo pienso hasta los objetivos. En cambio, la vida real es lo que pasó. Ahí yo no planifiqué las cosas. Entonces se dice que en la zona 4 es mejor un debriefing clínico. Y ahí hay otra charla entera que uno puede hablar de debriefing clínico.
Tenemos,
claro, es otro podcast.
Exacto, tenemos un pretexto.
Claro, ahí ya te podcast. Queda para invitar a Gamaliel, a Esther, a Cristina Navarro, con un total cortito, pero lo que tenés que tener, así como quiero dejarles y que lo googleen, es el debriefing talk, ¿sí? Que está en la web, que está libre, y ahí está justamente un modelo de debriefing clínico para la zona 4, que tiene que ser muy adaptado a la situación, porque a veces uno tiene tiempo de estar una hora buscando, haciendo las cuatro fases. El clínico también tiene fases, las tiene. Pero da más autonomía de opinión de todos y no implica ser experto. En cambio, la zona, la 1, la 2, las 3, se recomienda mucho que el instructor, el facilitador, se formen.
Así es.
Hay cursos específicos de debriefing, Vianey, y vos los conocés, yo también, y es, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ver todo lo que son mapas mentales, hay que generar una seguridad psicológica. Entonces, en cambio, la zona 4, con debriefing clínicos, hay un espíritu, hay valores, ayuda mejor si tu servicio viene con una cultura de simulación. Es más fácil hacer una zona 4 con esto de usar un modelo de debriefing clínico. Entonces hemos hecho un recorrido de las zonas 0, 1, 2 y 3, donde han visto cómo ha crecido el objetivo, la complejidad, donde seguramente las señales, que la información clínica también aumenta para darle más contexto real, que los distractores hay que colocarlos, pero en forma de mínimo máximo en relación a cómo sube la zona, ¿sí? Porque si no, empeora el escenario. Entender que el instructor al principio tiene que ser experto y está más para quizás para ser la guía y modelar, y luego va tomando un rol más de facilitador, dejando que el equipo piense cómo tomar decisiones, el porqué de las cosas.
Ya.
¿Sí? Entonces creo que desde esa mirada y esas variables a tener en cuenta, si yo hablo con mi equipo y le digo a mis instructores y le digo, Vianey, hoy, en la semana que viene, vamos a centrar los programas utilizando más la zona 2. Ya Vianey en su mente dice, zona 2. Y ya le viene todas esas variables de objetivo, población, recursos, rol docente.
Sí.
Si le digo, vamos a
estructurado todo.
Claro, no tengo que poderte explicar cada cosa.
Claro.
Y te digo, zona 1, decís, ¿entendés? Entonces ya con decir la zona, ya te organizás y sabés población, objetivo, recurso y rol docente.
Excelente, ¿no? Increíble. Creo que esto es importante irlo practicando, ir diseñando estas actividades, tomando en cuenta estas zonas. Y me gustaría ya estamos en la recta final, saber tu experiencia en estas zonas, cómo has gestionado tú con estas zonas. Y al final pedirte una conclusión y un cierre para terminar nuestro podcast. ¿Qué experiencia has tenido en estas zonas?
Bien, justamente creo que nos ayudó mucho en el centro de nuestro hospital. Yo trabajo en un hospital de alta complejidad, de 1.200 enfermeras, de 700 médicos y de muchos programas de residencia y fellows. Entonces, nuestro centro de simulación tiene que saber gestionar los recursos y los docentes. Y mi experiencia es, en haberlo usado, en que nos ayudó mucho a ordenar, no solo a nosotros, sino a poder ordenar a nuestros instructores. Porque ellos se confundían mucho, pensaban en su objetivo y solo pensaban en el simulador. Entonces, hoy diseñan sus programas hablando en zonas. Entonces nos ayuda también a que los técnicos entiendan lo que vamos a pedir de ellos.
Muy bien.
Y también nos ayudó a clasificar que a veces depende también la zona, qué pasa si es un estudiante y si es un profesional. Porque ahí tengo que ver las señales y los ruidos. Entonces, desde mi experiencia, nos ayudó a organizar los programas que tenemos, porque no es una universidad, por lo cual no hay asignaturas, sino son programas que generan los servicios, o los programas que generamos el sector de lo que le llamamos dirección de docencia e investigación. Entonces, en los programas ya ponemos, es un programa centrado en todas las zonas. Hay programas que son, las tres zonas. Son programas de 3 meses, 4 meses, donde arrancan con zona 1, 2 y 3. Y hay programas que se centran solamente en zona 1 y 2. Y hay programas que solo se centran en zona 3. Entonces, y el docente hoy, él ya se organiza y cuando presenta su programa, le queda muy claro la población, el objetivo, los recursos que va a usar, y ¿sabes qué, en qué lo ayudó? En qué tipo de instructor o docente necesita.
Ya.
Porque puede ser que sea instructores solamente para zona 1 y 2, y suficiente. Y hay instructores que se han formado más en zona 3, ¿sí? En expertos en debriefing. Entonces, de mi experiencia, creo que organiza muchísimo los programas y a los docentes, y repercute en la gestión que tiene que hacer, por ejemplo, los técnicos en el uso de espacios y de recursos.
Fíjate que acabas de decir un punto muy importante. Tenemos en recursos humanos expertos o gente que tiene mayor habilidad para la reflexión y para el debriefing, y hay gente que tiene mayor habilidad para hacer modelaje o dar realimentación en corto, como estos ciclos rápidos. Entonces, eso no lo había reflexionado yo con estas zonas, y ahora me acaba de caer el 20, por así decimos acá en México, de cómo podemos utilizar estas zonas y cómo gestionar estos recursos. Y creo que este es un elemento muy importante para la simulación. Me parece que habríamos que tratar de gestionar todas nuestras actividades tomando en cuenta estas zonas. Nosotros estamos en pregrado. No sé las limitantes para pregrado o para hospital o para los ambientes clínicos, pero creo, como todo lo que hemos aprendido en simulación, que las limitantes no las ponemos nosotros, ¿no? Y que podemos ir desarrollando evidencia de cómo se pueden ir aplicando estas zonas, tanto en las instituciones educativas como en las instituciones de salud. No sé qué opinas de esto, Carlita. Tu conclusión, para podernos despedir de todos nuestros amigos que van a escuchar este podcast.
Bueno, sí, el artículo dice que el espíritu fue pensando en hospitales, pero que se puede traspolar a áreas solo de educación. Solo hay que tener cuidado con la zona 3, ¿sí? Porque no va a haber equipos reales asistenciales. Pero él dice que dentro de la zona 2 lo podrías como aclarar. Los invito a profundizar. Mi conclusión sería, es un método organizacional, ayuda a la gestión de los recursos y de sus programas y de su centro. Lean el artículo completo en profundidad, está libre, está free. Lo googlean y lo van a encontrar. Y si no me equivoco, me contaba Christopher Rosen que están por sacar como algo más de zonas, ¿no? Viendo que se está utilizando tanto en el mundo, pero que ha tenido tanta. Las universidades lo han tomado tanto, entonces le están buscando la vuelta, creo, a la adaptación de la zona 3, porque si no, ustedes solo podrían usar, me refiero a ustedes. Hablando desde vos estás en la universidad, usar solamente la zona 0, la 1 y la 2, ya. Porque la 3 y la 4 implica estar en un hospital, ¿sí? Menos que hagas zona 4 cuando tu equipo de residentes estuvo en un evento y lo conversás. Pero en líneas generales, la universidad sería la zona 0, 1 y 2. Entonces, lean el artículo, estén atentos, le voy a escribir a Christopher Rosen, tómense el desafío de pensar en cómo organizar su programa de simulación, pensando no solo en la complejidad del simulador. Piensen su población, repiense los objetivos, ojo con el uso de los recursos, ¿sí? Está bien el moulage, pero no todo es con moulage. Y lo creo que la clave es tener en cuenta el rol docente en las diferentes zonas. Así que los invito a leer el artículo, a traspolarlo a su institución y a investigar. De hecho, hoy se habla de muchos aspectos de la simulación desde las zonas. No, así pues. Es interesante también, cada vez hay artículos también que están centrados en la experiencia según las zonas de simulación.
No, sí, interesante, ¿no? Nos quedamos con más curiosidad y más inquietud. Esperemos que podamos hacer una parte 2 de estas zonas con este nuevo artículo de nuestros autores que bien has mencionado. Y a lo mejor solventar la zona 3 con educación interprofesional o simulación interprofesional. No sé, habría que leer el artículo, ellos son expertos y ver. Sin embargo, pues bueno, se nos ha terminado el tiempo y para mí es un privilegio. Te tendremos aquí en CIMEX, Carla. Estaremos aprovechándote en CIMEX en noviembre. Y para todos los que nos están escuchando en el podcast, pues van a poder acercarse con la presidenta de la Sociedad Argentina de Simulación, intercambiar ideas, inquietudes. Y pues agradecerte infinitamente, Carla, por este espacio, por este tiempo. Y yo sé que no va a ser la última vez que vamos a colaborar, que vamos a vernos muy pronto. Te quiero mucho, un abrazo, mis respetos y mi agradecimiento.